la chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le pedimos que nos acompañe a esta lucha que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Si bien yo nací en un barrio también tradicional de Córdoba, como es Barrio General Paz, pasé acá, a Cota el amigo. Mucho tiempo de mi vida en Alberdi, y lo siento como el lugar, digamos. Y allí en Alberdi han pasado muchas cosas, en Córdoba, pero particularmente ahí con el Hospital de Clínicas, los estudiantes, la historia, ¿no? La reforma del 18, el cordobazo, los obreros, los estudiantes, el Chango Rodríguez, bueno, tantas cosas, un lugar cargado también, ¿no?, de sentido y de memoria. Y hay una agrupación que se llama Defendamos Alberdi, que yo conocí trabajando con los alumnos de colegio donde trabajo. ¿Hay alguno acá? ¿Vino? ¿Paso lista? ¿O no? Ah, vale. Y parecían unos loquitos, unos kamikazes, los de Defendamos Alberdi, que se paraban al frente de los edificios, de las casonas viejas, cuando las querían demoler, cuando las quieren demoler. Participaron activamente de la toma de la cervecería Córdoba por parte de los trabajadores. Y al conocerlos, en realidad, me di cuenta que ellos no defendían una fachada edilicia, defendían una forma de pararse ante el mundo, una manera de relacionarse con el vecino, de un barrio que adrede, se descuida para que se deprecien las propiedades y los grandes holdings, constructores vayan y compren por 2 centavos esas propiedades para después hacer edificios, todo permitido por los cipayos de turno, de los que estamos tan cansados, pero la gente no se deja vencer y se reúne y resiste y defiende el barrio, defiende Alberdi y defiende esa forma de estar, de mirar, de sentirse. Así que, como no podía ser de otra manera, compuse un vals que se llama Nostalgias de Alberdi.
Está donde estaba cuando mi niñez. Será la nostalgia que viene a quedarse, amarga como la hiel. Alberdi, que fuiste creciendo, ya no hay empedrado que se pueda ver. Dicen que en noches de olvido se escucha un tranvía queriendo volver. Recuerdo ese viejo almacén que tenía de todo como debe ser. La torca dejaba su vida entre tanto estante madera su pie. Era una osadía cruzar sus umbrales, mirar todo sin entender. El fuelle guardaba un misterio de tango dolido que no pudo ser. Y ella sin apuro anidaba cientos de gorriones, mientras en su fuente todo el cielo se podía ver. La Colón pudo testigo de un tiempo de ayer. La Colón, bajo tu lluvia de flores lloré. La primavera se rinde a tus pies, eres patria lingera.
Muy buen día, Barrio Alberdi, muy buen día, vecino, vecina. Y aquí empezamos, bueno, con algo que a nosotros, por lo menos de la multisectorial, nos emociona, ¿no es cierto? Escuchar a un músico cordobés, música local, música de acá, hablando tan placenteramente de un espacio que lo integra gente que cotidianamente uno ve durante la semana. Así que, bueno, un saludo para Mariano Clavijo. Este es un material, una joyita que ha encontrado don Dante Martínez ahí entre las redes virtuales y sociales que tiene. Vio gente que Dante Martínez, más que un cibernauta, es un RRPP, así un...
Es el productor por excelencia de La Chimenea.
Es uno de los productores ejecutivos de La Chimenea. Aquí estamos entonces en un nuevo programa, escuchando un poco de música cordobés y autoalabándonos, ¿no es cierto? Tirándonos un poco de flores a nosotros mismos, como para disfrutar de esta militancia. Y hoy es un programa bien de Defendamos. Vienen todos, van cayendo, un poquito de morado, pero caen. El primero en llegar acá es don Damián Santa. ¿Cómo le va, Damián, querido?
Buen día, José.
Tanto tiempo que no venía el programa, que no estaba acá en la tripulación de La Chimenea.
Y gracias a la vacación de invierno, hoy pude venir.
Estás de profe
ya
ahora,
profe, Damián. Y no podía venir los miércoles a la mañana. La verdad se extraña, pero bueno, por suerte ahora en momento de descanso se puede venir a dar una mano.
Totalmente, cuando un compañero no está se lo extraña, y más si estamos acostumbrados a vernos todos los días. Bienvenido, Damián, así que vamos a estar ahí con un tema, lo vamos a dejar latente, así a modo de misterio. Se trata de un personaje
entrañable,
extravagante, irreverente, entrañable, insólito, podríamos decirlo.
Muy poco conocido,
capaz que algunos alberdianos lo conocen más que otros, seguramente algún historiador también, más que una persona del barrio. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso, lo dejamos ahí latente. Tiene que ver con lo que hemos hablado del programa pasado sobre la reforma del siglo...
La reforma
del año 18.
Siglo XX.
Fue una reforma en el año 18 sobre algo que venía del siglo XVIII y antes, ¿no? Bienvenido, Damián, vamos a estar contigo en un rato. También nos acompaña don Raúl Mazzoni, un personaje que tiene una triple identidad por ahí, una identidad de superhéroe ahí, superhéroe bromosódico, ya que podemos ir adelantando algunas palabritas. ¿Cómo va, Raúl, el arquitecto de la multisectorial?
Bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien.
Vamos a estar contigo en un rato charlando de...
Contento de estar otra vez acá.
Sí, ¿no? Bueno, vos también así... No, pero vos estás viniendo más seguido. Ha logrado aquel compañero coordinar su trabajo con las obras de radiofonía, de militancia, si se le puede decir.
No, y llega y empieza a sacar ordenanzas,
sí, no.
Papeles, leyes. Bueno, pero para que se vea que lo que hacemos en Defendamos a Alberdi no es que no tiene sustento
no
legal,
aire, claro.
ni que buscamos... Prender fuego porque sí, las cosas.
Tal cual, exactamente.
El fuego tiene una razón de ser.
Siempre. Bueno, me parece que me voy a dejar de hablar y los voy a dejar a ustedes en un ratito. Finalmente, nos acompaña nuevamente nuestra querida Eliana Abraham, la voz serena de la radio, que viene de vez en cuando a pacificar la situación. ¿Cómo andas, Eli?
De vez en cuando. Buenos días, José. Buenos días a Raúl, a Damián, a Dante, que ya está en el piso de la radio, el productor de La Chimenea, a toda la gente que nos está acompañando. Y un programa que, por lo que escuché, bastante histórico. Un programa que ya está ligado al programa anterior, digamos, con todo lo que se viene viviendo. Y bueno, con ansias de poder escuchar este personaje que nos trae, perdón, el historiador Damián.
Así va a ser. Recordamos el número de teléfono 489-3929. Estamos teniendo un problema con las redes por ahí, sí, pero el teléfono anda, ¿sí, no?
Sí.
Sí, aquí Betty nos confirma, la nueva operadora, al menos en estas dos semanas, que reemplaza al histórico Marcelo Daniel Gucci. Bienvenida, Betty, esperemos que lo disfrutes. Y mientras Betty nos va preparando el tema, el que sigue, ¿cómo era? El que usted nos pidió.
Western,
se llama Western.
77.
No diga. Bueno, ya lo dijo al grupo. El nombre Western. Yo no sabía que ese tema se llamaba Western.
Sería bueno explicar.
Ya lo vamos a explicar. Bien, vamos a escuchar buenísimo ese tema. Les recordamos también el sitio web para vernos y para escucharnos, pero también para vernos. Escriban ahí en su página de internet www.ustream.com. Con M al final, .tv /channel/radio-fm-libre. Si tienen ganas de escuchar, si tienen ganas de vernos también mientras nos escuchan. Y bueno, escuchamos el temita nomás, dedicado a los héroes que ha tenido la historia y que tiene la actualidad argentina. Ya volvemos con Western de Ataque 77, don Damián.
Yeah.
Seguimos aquí por La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en Radio FM Libre 92.5.7. Ahí estamos lidiando en el dial contra otras radios con mayor potencia. Aquí transmitiendo desde el corazón de Alto Alberdi, desde la esquina de Enfermera Clermont, casi esquina Colón. Y escuchábamos precisamente un tema que se relaciona mucho con lo que tenemos que hablar, Damián, ¿no? Estamos escuchando el tema Western de Ataque 77. Escuchábamos eso recién para darle la bienvenida a la gente. ¿Por qué se te ocurrió ese tema, Damián?
Bueno, por un lado, porque es un homenaje a René Favaloro. Hace poco se cumplió un aniversario de su nacimiento. Y en segundo lugar, porque me parece que remite un poco al papel que jugó el personaje entrañable del barrio, que yo creo que pertenece a este patrimonio intangible del que siempre hablamos.
Patrimonio intangible.
Y que fue el diputado del partido bromosódico, creado en 1922, al que se llamó Enrique Badesich. Y Enrique Badesich, que se lo llamaba el loco, era un individuo que nació en Tucumán y que, bueno,
tucumano,
desarrolló diferentes actividades a lo largo de su vida. Fue militar, estuvo de servicio en el norte de Argentina, en las Islas Orcadas, al sur de Argentina.
En las Islas Orcadas, ¿sabes lo que es llegar?
Por eso él decía que era el político que más conocía la Argentina.
Bueno, para, retrocedamos un poquito y vayamos purificando un poco. Primero que nada, estamos hablando de un personaje alberdiano, obviamente.
Alberdiano que llega a Alberdi en ese periodo del 18.
O sea, Alberdi, como ya lo dijimos el programa pasado lo tuvimos a Jorge Noll, el productor de la revista Teseo, el comunicador que hace la revista Teseo. Un guaso que uno supone que, bueno, podría ser del barrio. No, también es de otro lado. O sea, Alberdi se construye fundamentalmente de una diversidad identitaria muy grande. Y Badesich, una leyenda de barrio Alberdi, poco conocida, pero una leyenda al fin, tampoco es cordobés.
No es cordobés, pero vivió muy chico y encontró en Alberdi su lugar. Esa bohemia que a él lo identificaba, él se pudo identificar en Alberdi. Y tengamos en cuenta que ese Alberdi, quizás hablamos dos programas atrás, que era ese Alberdi de la reforma del 18, ¿no? Donde estaba en ebullición, estaba el Clínica, estaban los reformistas.
El tipo se hace conocido o se convierte así en algo gravitante en esa época de la reforma del año 18.
No, posterior, pero ahí estamos hablando de 4 años. O sea, estamos hablando en el 18 fue la reforma, en 1922 él se postula como diputado del Partido Bromosódico. Uh-huh. Que el Partido Bromosódico es un partido que crean reformistas, uh-huh, junto a Badesich, para un poco
participar de las elecciones.
Sí, sí. Y sacudir la esclerosa sociedad mediterránea cordobés, ¿no? Y es un poco por eso un hilo conductor entre la reforma y lo que pasa. Y bueno, y lo eligen este Badesich, que tenía una particularidad. Por ejemplo, él se vestía con sombrero de ala ancha y con amplio gabán, luciendo una escandalosa corbata. Y era un personaje que, por ejemplo, escribía poemas y se hizo muy famoso en relación a esos poemas.
Era poeta.
Y la cuestión es que, bueno, empieza, se toma como, había sido una broma, esto del bromosódico, surgió como una broma esto de estudiante, y termina siendo, él se toma muy a pecho y empieza a dar diferentes conferencias en la ciudad y en la provincia, da una serie de 300 conferencias, tengamos en cuenta que no tenía aparato y competía con todo el aparato político de ese momento, y se funda o que se crea el Partido Bromosódico. Para participar en las elecciones para diputado del 26 de marzo de 1922. La cuestión es que, a pesar de la sorpresa y la explicable desconfianza de las autoridades electorales, la nueva agrupación política fue inscripta con todas las de la ley y pudo participar en las elecciones.
No. O sea, empezaron como un chiste y lograron participar de las elecciones.
De las elecciones.
Ahora, una pregunta. Bromosódico, ¿por qué?
Yo pienso que tiene que ver, es muy común de los reformistas.
No se sabe bien, ¿no?
No se sabe, al menos en nuestro
Uno
caso.
No encontramos información de eso.
Debe tener alguna relación con el barrio Clínica y la Facultad de Medicina.
Sí, sí. Y, lo, claro. Y era muy común que los reformistas utilizaran ciertas ciertas claves, ciertos mensajes ocultos en lo que decían. Uh-huh. Yo pienso que tiene que ver con el aspecto de la ebullición, ¿no? Uh-huh. Bueno, si alguno lo sabe, puede llamar, comentar.
Sí, algún ingeniero químico por ahí o algún profesor de química y nos puede tirar algún dato sobre por qué bromosódico, qué reacción química genera eso. Hay que pensarlo desde ahí, capaz que... Bueno, en fin.
¿Cómo sigue la historia? Sí. Se da las elecciones y apenas se inicia el escrutinio, Bacich se instala en el edificio de legislatura y siguió atentamente el recuento de votos de Oranto, gigantesco sándwich de salame.
No. Ah, un impresentable.
No estaba mal encaminado y los números acabaron por darle la razón. Ante el escándalo y el desconcierto de los políticos profesionales, viejos caudillos fobiados en las lides de conseguir votos de cualquier manera, el candidato del partido bromosódico resultó electo en tercer lugar, aventajando católicos, radicales y socialistas. La conmoción provocada por el desacostumbrado episodio superó los límites de la provincia, y el 13 de abril de 1922, el diario La Nación se hizo eco de la preocupación de un sector de la ciudadanía, calificándolo como un personaje colocado fuera de la razón.
Mirá vos.
Que había obtenido su diploma con recursos grotescos y propósitos festivos, motivos más que suficientes para rechazarlo en nombre de la cultura y del decoro del país. Sin embargo, no todos comparten esa opinión, y en Altagracia un grupo de prominentes intelectuales, los reformistas, sí, José Ingenieros, Eusebio Gómez, Gregorio Herman, Diodoro Roca, agasajó y alborozado al Nobel legislador, ¿no? Lo agasajaron. Bueno.
Sí.
Evidentemente, no hacía sino mostrar su satisfacción ante la burlona bocana de aire renovador que su irreverente estilo conservaba. O sea, verdaderamente hicieron temblar las estructuras, salieron de... ¿Cómo?
Le pegó un...
Claro, un sacudón. En respuesta al homenaje, Bacich anunció los 140 proyectos que se proponía elevar a la legislatura, que él decía en los discursos.
Cada esquiva. A ver,
140 proyectos, entre 50. Ellos. Bueno, para la época.
Y atención con lo que vas a leer, porque es bastante curioso cuáles eran, digamos, el contenido de estos proyectos, sí, que proponía este particular personaje.
Personaje, incluso ya no van a ser reformistas las propuestas, sino un poco revolucionarias, sí, porque hablaba en 1922 de amor libre, acortamiento de los hábitos sacerdotales, separación de la iglesia y el Estado, implantación de la República Cordobesa con representantes confidenciales en el exterior y electrocución de los vacilos del tifus que hacen estrago en zonas de la capital provincial y Río Tercio.
Ah, no, pará, me perdí su último. Sí. Ah, eran en todos los planos. ¿Cómo?
En todos los planos.
Había tifus en Córdoba, entonces, ¿no?
Electrocución de los vacilos del tifus que hacen estrago en zonas de la capital provincial y Río Tercero. Pero conocía los problemas del lugar.
Y ejecutar a esos bichitos tan chiquitos.
Pensemos que la energía en esa época no era...
Ojo que
pensaba hacer algo.
Es común de los reformistas hablar en ciertas claves.
Ajá. Ah,
así claro. Que cierto. No saben, es difícil a veces. Muchos no sabemos. Necesitaremos de Gonzalo Sarria, que quizá vino una vez a explicarnos, a lo mejor.
Ah, habría que llevar esta información y pensar un programa explicando estas cosas.
Más allá que nos riamos y que es loco, sí, no estaban tan locos y la tenían bastante clara, por decir.
¿Lograron obtener una banca o no?
Por supuesto. A pesar del apoyo y la justa elección, el 27 de abril, por presión de los sectores más conservadores y de los sectores vencidos,
claro,
la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados resolvió que Bacich era una persona notoriamente incapacitada para desempeñar la función de legislador.
Notoriamente incapacitada, o sea, lo declararon un discapacitado.
Los otros tan recapacitados, eso queda en evidencia, para garcarnos todo el tiempo.
Hay cosas que no cambian. Y se rechazó su diploma por decoro del cuerpo. ¿Qué dijo Bacich a todo esto en respuesta?
¿Diploma de qué?
El diploma, el cargo de diputado, se lo rechazó.
Bien, bien.
Entonces Bacich ya responde. ¿Dónde pones el decoro? En la levita del electo, en las artimañas electorales que la preceden, en la acción histórica del nepotismo, en la tontería absoluta y religiosa.
¡Nepotismo! Se los acusa todo de...
Si eso es el decoro, yo carezco de él. Ninguna de esas taras es la mía. Mis proyectos son los de un hombre común que conoce los problemas de su patria. Bueno, Bacich después de eso no va a asumir el cargo de diputado, después, bueno, va a tener un bastante fama y va a repercutir esto no solo en Córdoba, sino en Buenos Aires, se le van a hacer muchas notas. Después esa fama va a ir desapareciendo, él se va a ir de Córdoba y va a estar en diferentes lugares, en Santa Fe, va a apoyar la segunda candidatura Irigoyen, después va a tener un acercamiento al peronismo, y finalmente lo que va a llevar a que muchas veces estén presos en la cárcel, y finalmente va a morir en Buenos Aires el 8 de agosto de 1961, bastante olvidado y en la pobreza, ¿no? Sin embargo, para definir un poco lo que era Badesich, Caras y Caretas destacaba. Badesich hizo una campaña de varios meses y eficaz. No pegó carteles, pero dio 300 conferencias. Y para que nadie lo olvidara, se vistió de papel, queriendo demostrar que el hábito no hace el monje y que un hombre fuerte debe ignorar el ridículo.
Se vistió de papel.
Así es, verdad, porque él se vestía llamativamente y daba sus discursos y de esa manera la gente lo votaba. Claro. Pero esto era una respuesta también de mostrar de que esos sectores políticos no estaban dando respuesta a la gente, claro, y que él, claro, con un discurso y algo alternativo, la gente lo empezó a votar. ¿Por qué? Porque era una alternativa a lo que ya estaba, ¿no? Entonces es bastante interesante también para pensar en un periodo de elecciones, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿No?
Reflexionar qué alternativas tenemos o tuvimos, digamos.
¿Las sobre hubo? Todo, digamos, los políticos que se están, digamos, están evadiendo el debate, ¿no? Lo hemos visto hace poco, recientemente, en las elecciones, cuando muy pocos se animaron verdaderamente a hacer frente y contar sus propósitos y proyectos frente a las cámaras.
Pero yo creo que eso en realidad es una estrategia de marketing, porque en realidad a Doña Rosa no le gusta que se pelee la gente. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí se confunde debate con pelea y dice, no, el asesoramiento, digamos, que le brindan, no debatan, quédense en el molde, porque eso por ahí te hace bajar la imagen. Yo lo veo, y por ahí uno habla con la gente. Sí. Y dice, no, pero acá no, todos están haciendo denuncias o vienen quejándose. Juez, por ejemplo, que tienes muy verborrágico. Fíjate que los otros, como Macri, o sea, tienen un discurso, son dialoguistas, son demócratas, republicanos, no pelean con nadie.
Pero en un marco que es organizado, bueno, no quiero salir del tema, pero un marco organizado por la universidad, por otras instituciones de nivel superior, creo que se podía ver.
Sí, yo creo que el problema es otra cuestión y tiene que ver con la cultura política que tenemos en la Argentina. Ajá. Que aparezca un personaje como Badesich, estamos hablando de hace un siglo, hace casi un siglo, en realidad hace unos 90, 80 años, en la política argentina, y que el tipo tenga una línea y a pesar de todo, y a pesar de las excentricidades que lo deben haber rodeado y debe haber sido, al tipo lo expulsan de un lugar que se supone que debe ser accesible para la sociedad argentina toda, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que lo que hay en la política argentina y en general en la idea genérica de política es algo que es muy terrible, pero me parece que es muy real y es la hipocresía. Hoy el maquillaje, iba a decir una palabra que ya no calza porque muchos se sienten tocados, pero esa cosa de deformar o travestirse o disfrazarse de algo y no ser lo que en esencia uno es, creo que Badesich lo sintetiza muy bien, ¿no es cierto? Pero bueno, escuchemos una musiquita y volvemos, cerramos este tema porque ya creo que hemos hablado de más. Escuchamos, lárgalo nomás, Betty, a...
¿Quién era?
Fito Páez. Un temazo, un clásico que lo usan varios y nosotros queremos volver a la fuente. Ya volvemos.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Alegría, alegría a mi corazón. ¿Y qué? quieres encender las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi con la multisectorial Defendamos a Alberdi. Estamos los cuatro que estamos acá, somos integrantes de la multisectorial y de eso se trata el programa. Y como disfrutamos de la compañía de nuestros propios compañeros, tenemos que decir además que, como bien decía Damián al principio del programa, demuestra varias cosas que vamos a estar a continuación mostrando, además de lo que venimos mostrando, que no somos simplemente unos loquitos que estamos ahí molestando en la calle, prendiendo, bueno, no hemos prendido gomas todavía, no hemos tomado edificios todavía, pero somos personas comunes y corrientes, laburantes, que nos preocupa el barrio. Algunos son de aquí, otros somos de otros barrios, pero lo vivimos, lo hacemos, lo territorializamos al barrio cotidianamente, ¿no es cierto? Bueno, escuchamos este tema como para emocionarnos un poquito, sacudirnos un poco esa intensidad verborrágica que
bromosódica.
Estuvimos... Bromosódica. Que estuvimos compartiendo. Y vamos cerrando con este personaje, con este héroe alberdiano, con este... Bueno, yo creo que la cuestión de la narratividad y la cultura, esas cosas antropológicas nos marcan. Estamos hablando de una leyenda barrial. Así y es don Enrique Badesich, del Partido Bromosódico, un tipo de la época de la Reforma del año 18, devenido en político, que se dedicó a desnudar un poco todo el chamullo y la gilada, hablando en cordobés, que predominaban en las gradas de la clase política de esa época, ¿no?
Sí, y tener en cuenta que, como dijimos, más allá de la broma... yo creo que fue genial y acertado lo que hizo Badesich y los reformistas que lo acompañaron, porque fue una manera también de protesta, de justamente de denunciar, y la verdad que le salió muy bien, porque justamente terminaron accediendo a un cargo, una elección, terminaron siendo apoyados por la gente. Entonces creo que más allá de esas bromas que se hizo, o sea, detrás de todo eso había un objetivo. Había todo un se lo sostenía por toda una cuestión teórica, ¿no? Y por un camino a dónde ir que terminó siendo bastante acertado.
Uh-huh. Tal cual. Tan acertado fue que logró marcar tendencia en algunos temas de agenda y a partir de eso el tipo es expulsado del lugar, del recinto, como un demente, considerado un demente o un inadaptado o un incapacitado, como decíamos antes, ¿no?
Sí, también marca todas las estrategias que tiene muchas veces el sistema o el poder para para impedir la llegada de cosas nuevas. Hay una frase que dijo Badesich, como para cerrar, que lo resume, yo creo que resume los unos y los otros. Y es bastante, bastante lindo, ¿no? Y él en una entrevista dice, se define, ¿no? Y dice así: no cerceno mi avanzado y sano idealismo por dinero. No milito en ningún partido de la aristocracia. No soy miembro de ninguna asociación reaccionaria, mafiosa, absurda, inhumana, ni inquisitorial. Yo soy pobre metálica fortuna, pero soy millonario en libertad.
Bueno, este era nuestro personaje.
Creo que dijo todo, ¿no?
Sí. Y vos sabés que uno lo ve como un bufón, como un payaso, pero empieza a escucharlo, bueno, a leerlo, a escucharlo a través de los registros históricos, y el tipo se convierte en una figura carismática y revolucionaria.
Revolucionaria. Y
con lo que dice está cantando la justa. Sin,
y hay mucho en internet, mucha información. Acá solo hemos traído un resumen.
Precisamente de eso te iba a preguntar, porque también se trata, ¿no?, en este espacio de contar la otra historia. La historia contraoficial, que por ahí no se enseña en las escuelas, no se escucha, ni siquiera los medios de comunicación se encargan de difundir. Y precisamente, Damián, como historiador, te iba a preguntar, ¿de dónde podemos conseguir, digamos, información acerca de este personaje? ¿O cómo saber buscar la información acerca de esta historia que está, digamos, quizás un poco difusa, está un poco oculta, digamos, para poder conocer un poco más sobre estos proyectos que presentó, no quiero decirle personaje, esta persona de la época de la Reforma,
militante, una figura
histórica, y poder leer, digamos, en ese sentido, un visionario al poder, digamos, en ese momento enunciar tantas cosas que hoy por lo menos parecen tan comunes y las escuchamos muy seguido.
Sí, se ha escrito sobre Besich, hay en internet varios blogs que hablan de ello.
Bien.
Página 12 ha sacado también un artículo hace un par de años. La revista de Oro Roca, el primer número, también hace un artículo de Besich. En el libro Historia del Barrio Clínica de Bravo Tedín también se habla del partido bromozoico. El historiador Ferrero también hace un artículo sobre Besich. Y eso sería un poco lo que yo consulté. Pero en base a eso hay bastante información. Más que nada en internet, por suerte, se puede acceder bastante simple, ¿no? Y ya más en profundidad habría que consultar los diarios de época, ¿no? Para saber un poco más, pero ya ahí es todo un rastreo, una investigación histórica que se puede hacer. Pero ese sería un poco. Pero hay bastante y yo recomiendo que la gente, después de esto,
sí,
busque, vaya, hay fotos, hay imágenes, ¿no? Y bueno, es bastante interesante la historia, ¿no? Así que
bueno. Bueno, sí, la verdad, formidable, realmente algo interesante. Estábamos en deuda y creo que está bueno cada tanto recordarlo de Besich. Tal vez lo que usted leyó, compañero, sea reproducido en futuros programas. Vamos a tener que empezar a armar una cofetería, que se le llama en radio, que son esos adornitos que uno puede meter en su programa. Y esta es una de las frases que sin duda debería ser leída cada tanto, ¿no? La sintetizo un poco y vamos al tema, Betty, y ya seguimos con nuestro querido Raúl Mazzoni para hablar de arquitectura. Y leía recién, Damián, ¿no?, estas palabras de nuestro querido Enrique Badesich, un modelo a seguir, lo decimos así, más allá de la gracia que nos pueda generar, lo decimos muy seriamente, para nosotros es un modelo a seguir. Yo soy pobre en metálica fortuna, pero soy millonario en libertad. Ya volvemos. Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendemos a Alberdi. Escuchamos este tema originario de Todos Tus Muertos, una banda. Vos sabés que yo no escuchaba esto, era más inocente y mi madre me ponía música clásica y esto todo punk quedaba, no sé, no existía. Y la verdad que alta banda, ya vamos a hablar de Todos Tus Muertos, una banda bromosódica, si se quiere. Recién te escuchaba hablar, Damián, del tema anterior y hablabas de una broma. Capaz que haya sido un juego de palabras, ¿no? Un
puede ser.
Partido bromosódico era una broma.
Sí.
Sin embargo, se convirtió en algo bastante serio. Seguimos entonces, escuchábamos este tema, Gente que no, dedicado a toda esa gente que no quiere que las cosas cambien para mejor o se puedan hacer de una manera u otra más... más agradables, sí, para una mayor cantidad de gente, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aquí con un nuevo tema y vamos a hablar de contrahegemonía una vez más. Ahí recién hablaba la compañera de algo contraoficial desde la historia. Bueno, nosotros hacemos también una construcción contrahegemónica del poder. Don Raúl Mazzoni, ¿qué nos trae de información?
Sí, en realidad yo quería leer un extracto de un artículo que es parte de la ordenanza 11.202 sobre la protección de bienes patrimoniales. Esta ordenanza es del 2007. Y en su título 4, artículo 28, dice lo siguiente: créase el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, el que estará integrado por 8 miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Los integrantes del Consejo Asesor serán designados en base a ternas de profesionales con antecedentes en la materia propuestas por las siguientes instituciones: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y Junta Provincial de Historia. El Departamento Ejecutivo Municipal designará además un profesional de reconocida trayectoria en la materia como integrante del Consejo Asesor. Y en su artículo 29, que trata sobre alcances y funcionamiento, dice lo siguiente: el Consejo Asesor tendrá por objeto y funciones: A. Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en todo lo relativo a las acciones de protección y tutela del patrimonio construido de la ciudad. B. Analizar las solicitudes presentadas con el fin de recomendar sobre la conveniencia o no de otorgar permiso de intervención o demolición sobre bienes inmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado en los casos establecidos por la presente. El mismo tendrá carácter no vinculante. Y C. Proponer modificaciones al catálogo de bienes inmuebles, esta es importante, y lugares del patrimonio de la ciudad de Córdoba relativas a componentes y su valorización ad referéndum del Consejo Deliberante. ¿Por qué leo esto? Porque justamente, a pesar de que pasaron 8 años...
Recapitulemos un minuto. Estamos hablando del año 2007, ¿no es cierto? Esto es una ley que sale en el año 2007, pero nunca se aplicó.
No. Es la primera vez que entra, por lo menos esta parte de la ordenanza, es la primera vez que entra en vigencia.
¿Y por qué puede tardar tanto una ley en aplicarse? ¿Por caprichos gubernamentales?
Volvemos otra vez al concepto de decisión política.
Decisión política, voluntad política.
Voluntad política.
Tal cual. Bueno, recién, porque estamos hablando desde un lenguaje muy técnico y a través de un medio como la radio, estos lenguajes técnicos se diluyen muy rápidamente. Recapitulemos, estamos hablando de la creación de un cuerpo político, si se quiere.
Ad honorem, por cierto.
Que los integrantes que van a estar ahí va a ser ad honorem.
Uh-huh.
¿Y puede ser obligado de alguna manera a alguien ocupar ese cargo? Sí,
en realidad,
no sé.
O sea, no es que sea obligado, porque es, el ejecutivo lo que hace es mandar las invitaciones y se supone que si esa persona no viene, la reemplaza a otra. Siempre alguien va a venir, sí, digamos.
Ahora, es curioso porque se trata de un consejo asesor sobre cuestiones patrimoniales, arquitectónicas, ajá, urbanísticas. Y ahí, está bien, estamos hablando de intelectuales, de profesionales.
Sí.
Ah, y perdón, me trabé un poquito, pero estamos hablando de personas que en cierta forma serían vecinos, pero no hay integrantes de los barrios, ¿no es cierto?
Son colegiados, digamos, son profesionales que de los ámbitos académicos de ya sea de la universidad o del colegio propio de cada profesión, ¿no es cierto?
Claro.
Es un dato importante porque nosotros, bueno, nos hemos reunido con, en este caso, el que es el representante por la Facultad de Arquitectura Nacional,
sí,
que es el arquitecto Joaquín Peralta, bueno, él está en reemplazo del arquitecto Peciuta, que es miembro del ICOMOS. Él justamente nos comentaba sobre, bueno, inevitablemente sale la charla del desarrollismo, nos comentaba que había posturas inclusive más desarrollistas en el propio consejo que en la municipalidad, lo cual no es un detalle menor. Sin embargo, al margen de esto, o sea, esto no quiere decir que porque aparezca este aparato
se van a frenar las obras, sí, que queremos que se frenen. Se va,
yo, claro, creo que es un hecho político interesante, uh-huh, y que nos hace preguntar, digamos, por qué se genera. Y es una vía más, si se quiere, para ejercer presión de alguna forma o tratar de lograr determinados objetivos, en este caso a favor de...
Explique de qué manera se elegirían los integrantes de ese consejo.
En realidad, está establecido, yo leí, está establecido representantes por qué organismo hay.
Claro. Yo los quiero ahí, por ejemplo, a Damián Santa por la Facultad de Filosofía y Humanidades y a don Raúl Mazzoni,
bueno,
por Urbanismo y Arquitectura de la UNC.
Claro, bueno, por
ponele.
Establece, lo que pasa es que ellos, a ver, el ejecutivo es quien manda las invitaciones.
El decano nombra.
El decano.
Evidentemente va a mandar.
Y hay que ir a hablar con el decano.
Alguien que se supone que es más o menos, o sea, por eso lo invitan a Peciuta y va gente, digamos, que se supone.
Peciuta.
Peciuta es un arquitecto que, digamos que. Tiene que ver con estos temas de patrimonio, por eso te decías miembro del ICOMOS, inclusive.
Ahí va, del ICOMOS. No hemos hablado nunca al final del ICOMOS.
En una charla con el arquitecto Peralta, inclusive salió este tema, porque bueno, nos planteamos por qué, por ejemplo, no hay alguien de filosofía, uh-huh,
claro,
o de arte. ¿Cómo
parece, claro,
que no haya alguien de arte?
Sí.
De filosofía, cual, creo que leí, ¿no?
Sí,
de filosofía y humanidades.
De arte,
me parece.
Claro, está la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Y dentro.
Puede ser que
la Facultad de Arte de la UNCF está dentro de Humanidades.
Claro, en el año 2007,
se
cuando se sancionó esta ordenanza, sí, estaba dentro, claro, de artes, claro, lo cual puede ser que no hayan contemplado esa separación.
Claro.
Porque de ahí, en el 2007, estaba la Facultad de Artes dentro de Filosofía y Humanidades.
Claro, no era facultad, era, claro, departamento.
Y ahora se separó, entonces a lo mejor lo han
armado.
Hay
facultad,
y
hay facultad,
claro,
de artes.
Facultad de Artes.
Bueno, ¿ves? La ley se obsoleta. Se empezó a aplicar y... Bueno, en fin, el sistema político.
Pero lo, bien, interesante de esto, digamos, que se están reuniendo, efectivamente, hace un par de meses que se formaron atrás, se están reuniendo y están resolviendo expedientes.
Por ejemplo, ¿qué temas son de prioridad hoy por hoy de este consejo asesor?
Perdón, un tema sí, prioritario sería no tener que escuchar estos golpes que estamos escuchando a través de la medianera, ¿no? Volvieron los golpes de nuestra obra, compañera. Le recordamos a la gente que al lado de nuestra radio... del emplazamiento inmobiliario del lugar donde está la emisora de radio, medianera de por medio, hay un terreno que ha sido demolido y está siendo modificado, ¿no es cierto? Y bueno, parte de esas modificaciones las sufrimos como,
mira,
conductores de este programa.
Para responderte a tu pregunta, Eli, no nos dio mayores detalles sobre los expedientes que han resuelto, han sido pocos. De todas formas, sí nos dijo que los expedientes que le están entrando son sobre todo propiedades catalogadas en nivel medio y alto, que en realidad pasarían a ser las dos categorías superiores, porque son tres, cuando se actualiza la ordenanza pasan a ser tres, que son los que ellos resuelven. Todo lo que está de ahí para abajo, lo que eran bajas y testimoniales, eso va a demolición directamente. De todas formas, la ordenanza establece para el caso de las propiedades altas y a veces, por intervención de este consejo, la emisión de certificados de edificabilidad potencial transferible, que digamos viene a ser como un vale para quien vende una propiedad que tiene una restricción normativa en cuanto a las alturas, esas alturas puedan ser utilizadas en otro lado. No sé si alguna vez habíamos hablado de eso. Lo que pasa es que esa ordenanza que establece ese supuesto vale para que, digamos, vos en ese lote no puedes hacer, pero inclusive se puede vender ese certificado, sí, supuestamente, digamos, para que vos no le quites el derecho al dueño de lucrar con ese lote. La ordenanza en realidad lo reglamenta, para hablar entre comillas, porque hay muchos puntos que están inconclusos, solamente para las categorías altas y a veces medias. Porque lo que nos decía el arquitecto Peralta es que en realidad lo mejor que se logra en estos casos siempre es una mediación con el desarrollista o con el dueño de la propiedad. Si bien las categorías medias pasaron a ser más restrictivas ahora, tarde o temprano, volvemos a lo mismo. Se establece, es como hay una tendencia a iniciar un juicio por una cuestión de propiedad privada, porque ahí hay un conflicto. Entra un conflicto, digamos, de la propiedad privada. Y como Córdoba está lleno de antecedentes de demoliciones, sobre todo de propiedades, sí, que estaban protegidas, inmediatamente aparece un ejército de abogados que... Entonces ellos como que se limitan básicamente a negociar. Y bueno, depende mucho también de eso, o del tamaño del lote, si te pueden construir algo atrás, o si se reglamentó, o si hubo algún... Creo que hubo muy pocos ejemplos de emisión de certificados, estos certificados que te digo. Que ese también sería un punto para presionar en el consejo para que se reglamenten bien las zonas donde pueden ser aplicados esos certificados, por ejemplo.
Una lucha sin cuartel, ¿no?
Sí. Yo creo que... A ver, es lo que venimos diciendo. Me parece que se siguen haciendo parches, típico de lo de que yo me acuerdo cómo se gobierna, se siguen poniendo parches y nunca se empieza a discutir qué tipo de ciudad queremos, cómo queremos vivir, no se planifica la ciudad. Me parece que el consejo asesor sería una herramienta muy importante si hubiera una planificación de ciudad. Pero bueno, siempre se opta de zafar.
Tiene que hacer malabares. O sea,
se opta por la salida. Creo que el consejo asesor lo que se busca es que lo que buscan las autoridades, teniendo mucha ignorancia sobre estas cosas, es gente que le diga, bueno, qué hacer para que la municipalidad no tenga juicio en contra.
Guarda que puede ser un blanqueo de las malas situaciones, o sea,
sí.
A ver, no seamos inocentes, ¿no?
Ahora bien, como para redondear, esperemos que este órgano político que empezó a implementarse hace poco, viendo las fechas, verdaderamente sirva a ver qué posibilidades de canales de mediación haya entre las demandas ciudadanas que surgen en espacios como Defendamos al Verde y como en distintos lugares donde la gentrificación, el desarrollismo inmobiliario es un tema de agenda. Para que esas demandas lleguen a este consejo
asesor,
ellos
lo tienen que
tratar
los expedientes. O sea, se tienen que sentar a tratar los expedientes y tienen que dar un dictamen. Yo supongo que ese dictamen debe ser público, o sea, más allá que no lo publiquen. O sea, tienen que sentar una posición y tienen que resolver los expedientes.
Interesantísimo y complejísimo tema. Vamos a tener que seguir hablándolo. Se nos fue el tiempo. Ya tenemos que irnos. Acá Betty no nos tiene la confianza que nos tiene Marcelo, pero ya Marcelo nos estaba tirando con la silla del otro lado de esta altura. Bueno, gente, un placer estar con ustedes. La verdad que este programa, yo solo acá estoy como vos, pero lo hacen ustedes. Y quiero pasar un chivo acá. Me ha llegado un mensaje de un tal Dante Martínez, ¿no? Dice, Badesich presidente, Dante al poder. Pero fíjate cómo combina el apellido de una leyenda del siglo XX y el nombre de pila que usan los políticos. Dante Martínez, ¿cómo le va?
Ahora usan todo nombre de pila.
No, primero saludarlo, un explorador de las redes y de las relaciones sociales, así cuerpo a cuerpo, nos encontró a esa joyita de Mariano Clavijo que trataremos de tenerlo para el programa que viene, ¿no es cierto?
Sí, lamentable. ¿Cómo andan todos ustedes? Nos estamos yendo. Un nuevo programa de La Chimenea. Felices porque están todos acá.
Sí,
la verdad que
emocionante.
Por un lado las vacaciones, pero por otro no ha permitido que varios de nuestros compañeros estén acá con nosotros haciendo el programa.
Tal cual.
Por eso los dejé volar. Y la promesa de Mariano Clavijo de estar en vivo tocando su hermosa música, sobre todo su hermosa letra sobre el barrio, todo eso, el miércoles que viene.
Ahí va, justamente uno de los integrantes de la multisectorial que no escucha música y nos trae un músico. Bueno, hasta aquí llegamos, Betty. Oyentes queridos, nos vamos si da con el tema ese de Silvio Rodríguez y bueno. Nos fuimos hasta el miércoles que viene. Gracias, gente, por estar. Nos reencontramos la próxima mañana, que esperemos sea un poquito menos fría. Hasta luego.